Hola, ¿qué tal? Es hora de contarles los hechos más noticiosos e importantes de la semana registrados por el Mayadín en español. Este es nuestro podcast informativo. Comenzamos. El fin de semana se confirmó que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu queda fuera del poder en ese país después de 12 años. El nuevo gobierno, que se califica como de cambio, encabezado por Naftali Bennett, se ganó la confianza de la Knesset, o el Parlamento de la Ocupación, al obtener 60 votos contra 59 votos. Esta es la primera vez en la historia que un gobierno toma un juramento de lealtad sin el apoyo de una mayoría de 61 o más de los 120 miembros de la Knesset. También fue elegido Jacky Levy como presidente de la Knesset después de obtener el apoyo de 67 miembros, incluidos los miembros de la Lista Árabe Conjunta, y es el candidato del partido Yesh Atid y la nueva coalición de gobierno para este cargo. El nuevo primer ministro y jefe del partido Yamena, Naftali Bennett, dijo que Israel enfrenta hoy desafíos internos y una ruptura continua dentro del pueblo, que hay puntos en la historia judía en los que las diferencias se salieron de control, representando una amenaza para ellos y sus hijos. Dijo que en dos ocasiones en su historia perdieron su hogar nacional porque los líderes de esas generaciones no estuvieron de acuerdo en sentarse al lado de otro y llegar a un acuerdo. Calificó los desafíos externos que enfrenta su gobierno como grandes, a los que se suma el proyecto nuclear iraní, que avanza hacia un punto decisivo. Y también explicó que el expediente nuclear iraní es la mayor amenaza para Israel. El saliente Benjamín Netanyahu dijo que, en nombre de millones de ciudadanos de Israel, tiene la intención de continuar con sus deberes, y agregó que Irán está celebrando hoy porque se da cuenta de que será un gobierno débil. Según los datos, el próximo gobierno de Bennett Lapid se basa en el principio de alternar el cargo de primer ministro durante 2 años consecutivos para cada partido, con Bennett primero, seguido de Lapid, que entre tanto asumirá los dos cargos, el de primer ministro alternativo y el ministro de Relaciones Exteriores, y luego intercambian posiciones después de 2 años. El fin de semana se anunció desde Palestina que el martes 15 fue declarado como Día de la Ira en Palestina. El anuncio fue hecho por el Comité de Seguimiento de las Fuerzas Nacionales e Islámicas, que convocó además a movilizaciones en toda Palestina y los campamentos en la diáspora. El comité llamó al pueblo palestino en los territorios ocupados y Cisjordania a marchar hacia la Jerusalén ocupada y la mezquita de Al-Aqsa para protegerla, y la juventud palestina le pidió confrontar la arrogancia de los colonos y frustrar la marcha de las banderas, uno de los eventos más emblemáticos de los israelíes, para reafirmar que Jerusalén pertenece a los palestinos y no a los sionistas invasores. Esa declaración pidió a los combatientes de la resistencia en Palestina y a las fuerzas de resistencia en el Líbano y donde quiera que se encuentren en la región árabe en su conjunto a declarar un estado de alerta y disposición para defender Jerusalén y la mezquita Al-Aqsa. Y si es necesario, piden a los pueblos libres del mundo que se movilicen en apoyo a los palestinos y su justa causa. Pese a las advertencias de la resistencia palestina contra la celebración de esa marcha de las banderas por parte de la ocupación en Jerusalén, se anunció que se realizará el próximo martes como parte de un acuerdo con la policía de ocupación y los organizadores, según los medios israelíes, la misma fecha que la resistencia ha decretado el Día de la Ira Palestina. Paralelamente, 2 palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes esta semana, lo que ha generado más tensiones en ese conflicto. Mataron a tiros a una mujer de 27 años, identificada como Ebtisan Khaled Kapneh, en el puesto de control de Calandia, al norte de la ciudad. Le dispararon argumentando un presunto intento de apuñalamiento. La mujer quedó desangrándose en el suelo y los soldados israelíes impidieron el acceso a los médicos. La policía afirmó que la mujer había corrido hacia los guardias que custodiaban el puesto de control con un cuchillo en la mano. El otro asesinato ocurrió el viernes. La Media Luna Roja Palestina dijo que Mohamed Said Hamayel, de 15 años, sucumbió a las heridas que sufrió cuando las tropas israelíes le dispararon en la montaña Sobeikh, en la ciudad Beita, al sur de la ciudad ocupada de Nablus, en Cisjordania. El joven resultó herido cuando las fuerzas israelíes reprimieron brutalmente las protestas contra los asentamientos en la Cisjordania ocupada. En el mismo hecho, unos 95 palestinos resultaron heridos. Esta semana se realizó el último debate presidencial iraní frente a las elecciones pautadas para el viernes 18 de junio. El encuentro de los candidatos fue titulado Las preocupaciones de los ciudadanos. Los 7 candidatos a estas elecciones, Ebrahim Raisi, Alireza Sakhani, Mohsen Rezaei, Mohsen Mehr Alizadeh Abdel Nahre Hemmati, Amir Hossein Kassizadeh Hashemi y Sajed Khalili respondieron preguntas sobre las preocupaciones ciudadanas y sobre sus proyecciones económicas. Con las preguntas vinculadas a las preocupaciones de la gente, tuvieron la oportunidad de mostrarse ante todo el país con su manera de analizar los problemas y su plan para solucionarlos, además de lo que sería su política exterior. Los candidatos fueron elegidos por el Consejo Constitucional, también conocido como Consejo de Guardianes, quienes evaluaron a los postulados al cargo de presidente. Estos 7 aspirantes presidenciales aprobados debieron cumplir con varios requisitos descritos en la Constitución: ser ciudadano de origen iraní, tener capacidad administrativa e ingenio, cumplir con buen historial y poseer las cualidades de honradez y piedad. Deben cumplir con sus campañas electorales hasta 24 horas antes de la celebración de los comicios, donde uno de ellos será elegido por la mayor cantidad de votos que logre entre los más de 59 billones de iraníes habilitados para decidir. Y en Argelia se realizaron las primeras elecciones parlamentarias desde el estallido del movimiento de protestas populares. De los más de 24 millones de votantes que fueron convocados a participar, el jefe de la Autoridad Nacional Independiente para las Elecciones, Mohamed Sharafi, anunció que la participación alcanzó el 30,20%. No se registraron incidentes que perjudiquen el proceso electoral o sus resultados finales. Las autoridades anunciaron que el conteo de votos y la presentación de los resultados pueden tardar varios días. El sufragio, que comenzó el sábado por la mañana, terminó después de que se extendiera hasta las 8 de la noche, hora de Argelia. Las elecciones legislativas contaron con la participación de 1.483 listas, incluidas 646 de partidos y 837 de candidatos independientes. Los argelinos esperan un parlamento que sea diferente de su predecesor en cuanto a la presencia política y la promulgación de leyes que elevan el nivel de vida y sacan al país de la crisis económica. El presidente argelino Abdelmahdi Tebboune había confirmado el 12 de junio que el ciudadano es el máximo responsable de la toma de decisiones para elegir a sus representantes en la próxima Asamblea Nacional Popular. Voces solidarias del mundo árabe, África, Europa y América Latina extendieron sus felicitaciones a Al-Mayadeen por llegar el 11 de junio a su noveno aniversario. Es un proyecto que ha logrado con creces convertirse en una plataforma para que la causa de los pueblos árabes, habitualmente ninguneada y tergiversada por las centrales hegemónicas comunicacionales controladas, directa o indirectamente por el sionismo, sea escuchada, vista y valorada en toda su dimensión. Tanto en árabe como en su plataforma digital en español, está minuto a minuto durante las 24 horas del día detrás de las noticias que importan, que permiten no solo conocer lo que está ocurriendo al instante en cada país del mundo, sino que da posibilidades de análisis con voces y opiniones que no son escuchadas ni vistas en otros medios. El canal, dirigido con absoluta solvencia por un hombre de larga experiencia periodística como es Ghassan Benjedou, compite de igual a igual con otros grandes medios de la región y se ha convertido, de la mano de sus mejores comunicadores y comunicadoras, en una fuente de consulta obligada para todos aquellos que cotidianamente buscan información sobre lo que ocurre en Palestina, Siria, Irak, el Líbano o cualquiera de los países de esa zona del mundo tan hackeada por el imperialismo norteamericano y sus súbditos israelíes. Para resumen latinoamericano, Al-Mayadeen es una fuente de consulta permanente que nutre con sus informaciones y análisis dos programas radiales, en especial Resumen de Medio Oriente. Por su parte, Graciela Ramírez, coordinadora del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, dice que Al-Mayadeen es el canal de la resistencia de los pueblos árabes. Es el puente que permite acercar nuestra solidaridad con Palestina y el que nos permite también descubrir la belleza, la cultura y la ternura de nuestros pueblos. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, envió abrazos fuertes para los compañeros de Almayadín, quien, según ella, hace posible tener otros relatos sobre Medio Oriente. Zegma Sánchez, conductor del programa Tertulias en Cuarentena, también envió felicitaciones y dijo que Almayadín se ha convertido en un medio de referencia para entender Medio Oriente, la lucha palestina y todos los frentes de batalla de la región. En nombre de Almayadín, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta aquí este resumen informativo de Almayadín en español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.